Radio Universidad de Chile presenta Economía y Calle. Un espacio que pretende acercar de manera simple y rigurosa diferentes conceptos relacionados a la economía. Conducen Andrés Solimano, doctor en Economía del MIT y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. José Miguel Ahumada, doctor en Economía de la Universidad de Cambridge y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Hola, buenas tardes. Abrimos la cuarta sesión o el cuarto programa de Economía y Calle. Acá estamos con el socio del programa, José Miguel Ahumada, que se pudo escapar de sus clases hoy día temprano, ¿no
es cierto? Así es.
Y está totalmente puntual en el programa, ¿no es cierto?
Efectivamente. Sí.
¿Cómo estás? Bien.
Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás, Andrés?
Bien, acá. Corriendo para arriba y para abajo, pero sí. Pero bien.
Como el Banco Central.
Sí, como el Banco Central. Como el Banco Central. Vamos a conversar lo que hace el Banco Central, esta misteriosa institución, en la calle Agustina, ¿están ellos?
Sí, efectivamente.
Sí, en la calle Agustina y en la esquina de la Plaza Constitución. Vamos a conversar del informe de la política monetaria que hicieron, las proyecciones que tienen para este año, bajaron la tasa de interés.
Así es, por segunda vez.
Por segunda vez.
Y se esperan más bajas.
Así dicen, están dedicados a lo mismo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí. ¿Eh? Bajan y acá hacen lo mismo, parecido. También podemos conversar un poquito de el anuncio en el Chile Day, donde van las autoridades, van algunos empresarios, banqueros. Senadores de la República también van a...
Efectivamente, también senadores de la República.
Sí,
sí, sí, sí. Es una reunión de la LID para hablar de la LID, yo creo.
Claro, claro. Se hacen anuncios para Chile desde Londres.
Efectivamente.
Todos se sacan fotos, aparecen alegres ahí. No sé si eran Piccadilly Circus, no pude ir bien dónde estaban. Pero están flotando la idea de que Chile se convierta en una plaza financiera para Sudamérica. Internacionalizar el peso, no sé si es una idea como convertirse en Panamá o algo así.
Eso siempre lo han dicho, ¿eh? es bien interesante e impresionante que los debates nos retrotraen a los 90. La derecha tenía el mismo discurso de transformar a Chile en una plataforma financiera a mediados de los 90. No sé si tú te acuerdas de eso, el gran debate respecto a cómo salir de la crisis asiática estaba entre el proyecto de la derecha, que después se ocultó, o sea, más bien desapareció la agenda, después al parecer está volviendo, que es hacer de Chile una plataforma financiera, sí. O lo que tenía la Concertación en esa época de hacer que Chile entrara en ese concepto tan olvidado, ¿no? Esa segunda fase exportadora.
Bueno, ahí hay una disyuntiva interesante que podemos analizarla en este programa. Y estos temas de la coyuntura nacional chilena van a cubrir la primera mitad del programa. Así. La segunda mitad va a ser dedicada a la Argentina. Tenemos una entrevista en profundidad con el economista Roberto Frenkel, que en comunicación directa con Buenos Aires, que hace un análisis, va a hacer un análisis de la situación argentina puesta un poco en una perspectiva más de largo plazo para aterrizar con los resultados del gobierno de Macri y esta transición después de la PASO, de las primarias amplias, simultáneas y obligatorias, PASO, esa es la sigla.
¿Así?
Sí, una sigla imaginativa. Entonces, después del quiebre de las 4:30, pasamos a Frenkel.
Sí, y punto a notar, es el inicio de una serie de entrevistas que estamos organizando con diferentes economistas, también cientistas sociales en general, sobre temas relacionados a América Latina, el desarrollo y su economía.
Sí, vamos a tratar de conversar, si es posible, la próxima semana con el economista Daniel Raventós, español, catalán. Para que nos cuente un poco esta idea de la renta básica universal.
Así es, efectivamente.
Ese es nuestro próximo invitado. Estamos tratando de traer algunas ideas de afuera también de Chile para que se discutan a nivel de este programa y internamente.
Claro.
Bueno, José Miguel, partamos. ¿Cómo ves los comunicados y las decisiones recientes del Banco Central? ¿Y qué piensas tú de los bancos, de la institución de los bancos centrales, más allá de, incluyendo el Banco Central chileno, pero una cosa un poco más amplia, quizás, para discutir con nuestros radioescuchas este tema, dando algún otro elemento?
Así, efectivamente.
¿Te convencen los bancos centrales?
No, yo en principio sí estoy de acuerdo con la existencia de bancos centrales. Mejor la existencia de los bancos centrales que el libre flujo de dinero y cada banco construyendo, emitiendo su propio dinero. Creo que eso ha generado un ciclo de inestabilidad, que fue lo que explicó, de hecho, la emergencia de los bancos centrales. Hay un famoso texto de Karl Polanyi que habla de la emergencia de los bancos centrales como una forma de regular estas mercancías particulares que era el dinero. Yo sé que hay varios economistas chilenos que han hablado del periodo en el cual Chile no tenía bancos centrales. Creo que Rolf Luders escribió un libro respecto a lo
que... con otros economistas. El profesor Coñundiam de la Universidad del Desarrollo escribió un libro interesante. Creo que el título era Chile sin banco central.
Así es, sí. Antes del 25,
¿no? Antes del 25. Claro que hay alguna gente, hay una crítica, no solo en Chile, sino en el exterior, que dice, desde que se crearon los bancos centrales, el mundo pasó a un régimen de alta inflación. Y hacen una correlación entre tener un banco central con el monopolio de la emisión del dinero y el hecho que los países empezaron a vivir con alta inflación. Chile creó el Banco Central en 1925 en el contexto de la misión Kemmerer. Argentina creó el Banco Central en 1935. Estados Unidos creó el sistema de la Reserva Federal en 1913, pero el Banco de Inglaterra es de 1698, por ahí, si sí que estoy correcto, pero en el siglo 15, 1600 y tanto. Pero, ¿qué piensas de esta idea de que los bancos centrales son los culpables de la inflación?
Sí, es un argumento que se ha gremido. Pero yo creo que los bancos centrales cumplen una función que bien importante, que le otorgan poder al Estado también para hacer políticas, para regular los ciclos económicos, vía el control de la tasa de interés interbancaria. Es bien interesante la estructura del Banco Central. Es como un monopolio cuasi feudal, a veces pienso, que tiene la potestad de, en cierta medida, influir sobre la producción de dinero y sobre el ahorro y la inversión de la economía. Creo que, bien manejado, puede ser un buen instrumento del Estado para poder conducir las fuerzas del mercado hacia objetivos que sean socialmente óptimos, considerando hoy día la situación económica en la cual estamos, que necesita urgentemente alguna reactivación económica por algún lado.
Sí, bueno, por eso es que el Banco Central bajó la tasa de interés de 2.5 a 2, con el afán de poder reactivar la economía, hacer más barato el crédito para que las empresas inviertan más y las personas que toman deuda compren más también, pero endeudándose. Sí, los bancos centrales son un elemento muy poderoso porque tienen esta potestad de crear y destruir dinero. Pueden crear base monetaria, pueden reducir la base monetaria. Entonces son un grupo de poder muy importante. En general, los presidentes de bancos centrales los nombra la autoridad política.
Así es.
No hay una especie de concurso de alta dirección para nombrar al presidente y al directorio del Banco Central. Así en el caso chileno, se nombran por una especie de acuerdo entre las coaliciones políticas, y son gente con mucho poder. Fíjate que antes yo digo, hasta los 60, los consejos bancos centrales eran una cosa como un consejo gremial, que habían representantes del comercio, habían representantes de la industria, habían representantes del presidente de la república, etcétera, de los sectores productivos, del comercio, de la banca comercial. Y ese eran los consejos Banco Central. Después, el año 1989, al final del gobierno de Pinochet, crearon el Banco Central Autónomo, que tenemos ahora, y crearon un consejo autónomo de cuatro o cinco personas que no tienen que responder a nadie, o sea, al Parlamento, claro. Sí, pero no representan un gremio, no representan como en el pasado.
Sí.
Bueno, todo tiene pros y contras, pero a mí me llama la atención que son grupos muy poderosos, los bancos centrales, y que no son elegidos por votación pública sus miembros.
Sí, yo estoy de acuerdo con
eso. Esa es otra objeción que se le hace a los bancos centrales.
Sí, de todas maneras, yo a veces pienso, Andrés, que sí, una de las características del capitalismo es la existencia del sistema financiero, ¿no? Schumpeter ponía ese énfasis, el sistema nervioso del orden económico, el sistema financiero. Yo creo que el Banco Central es una especie de capitalista colectivo que busca, digamos, controlar y regular la producción monetaria en pos de mantener las bases mínimas para una economía que esté fluyendo, ¿no? Que esté funcionando de la forma más sostenidamente. Y yo creo que cumple esa función. De esta idea de capitalista colectivo, el hecho de que los cupos de los cargos duren 10 años y que
10 años,
esté, claro, sí. 10 años y que estén por lo tanto más allá de los cambios de los gobiernos, les da una función que es un pilar fundamental en uno de los precios más importantes de la economía, junto, en el caso chileno, junto con el tipo de cambio, que es el tipo de interés.
Claro.
Es un precio determinado políticamente en cierta medida.
Claro, ellos lo inducen, sí, ellos fijan inducen, la tasa de referencia, okay. Y después hay las tasas que se fijan en el mercado. Claro. Bueno, el economista John Maynard Keynes era también medio escéptico de la capacidad de la política monetaria de reactivar cuando las tasas de interés eran muy bajas, y porque llamaba la trampa la liquidez.
Sí,
se podía inyectar mucha economía, mucho dinero en la economía, inyectar, pero la gente demandaba ese dinero, las tasas de interés casi no se movían y no tenían el efecto reactivador.
Sí.
Él prefería usar más la política fiscal.
Sí.
Y eso ha pasado también un poco con el quantitative easing, el relajamiento monetario del Banco
de la Fed.
Claro, y de Europa.
Sí, efectivamente. Sí. No, yo creo que, claro, que Keynes ahí tiene ese punto. Pero, un punto para traerlo al caso chileno, este Banco Central, uno de los puntos fundamentales era que, para poder tener esa supuesta neutralidad económica y política, no podía intervenir en el espacio público, ¿cierto? Se consideraba que eran actores técnicos, que no podían influir en el espacio público, en tanto eran actores que tenían tanto poder en el orden económico, que tenían que estar en cierta medida limitados en sus posiciones políticas. Y hoy día, al parecer, lo que no estamos viendo. ¿Qué te parece a ti, Andrés?
Ah, tú dices respecto a la declaración del presidente del Banco Central que no le convencía o que tenía dudas de la semana de 40 horas si era conveniente introducir esta legislación.
Sí.
Sí, llamó bastante la atención esa declaración, ¿eh? Porque en general los bancos centrales no se meten en los temas, por ejemplo, de legislación laboral. Como tampoco el ministro de Trabajo y Previsión Social se mete en si la tasa de interés debiera ser más baja o más alta, que es potestad del Banco Central. Entonces acá como que el Banco Central entra a otras áreas de las cuales son su mandato, porque su mandato es la estabilidad de precios y la normalidad de pagos internos y externos en Chile. Eso está en la ley orgánica del Banco Central.
Así
pero el presidente del Banco Central o el Consejo del Banco Central opina, inmediatamente es titular en los diarios, salió ahí en el Mercurio, creo, gran preocupación del Banco Central por la ley de 40 horas, por el proyecto de 40 horas, y como este supraente, escuchémoslo, sí, hay que escucharlo de todas maneras, pero llamó la atención un poco entrar en un área que no es monetaria, monetaria, cambiaria, financiera.
Sí. Quizás es la preocupación que tiene el Banco Central y el resto del gobierno por la situación económica que estamos teniendo hoy día. O sea, el último IMASEC, que fue lo que dio de que Chile haya crecido un 3.2.
Claro.
Y si sacamos los dos días hábiles adicionales, era un 2.3, tengo entendido. Y que en promedio da, desde enero hasta ahora, un crecimiento en 1.94, creo que era la tasa de crecimiento hasta ahora. Lo que es muy por debajo lo que el gobierno había prometido durante la elección, que era un 5% de crecimiento. Entonces yo creo que esa es la gran preocupación que tiene el gobierno y que al parecer también está teniendo el Banco Central.
Sí, está aletargada la economía chilena. Si le damos un poco de ánimo desde este programa, con una canción quizás se puede empezar a reanimar esta economía, y le ayudamos a esta institución todopoderosa, Banco Central, a hacer su trabajo.
Sí, efectivamente.
Going back and forth forever. a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play low interest rates.
It's the animal spirits. John Maynard Keynes wrote the book on modern macro. The man you need when the economy's off track. Depression, recession, now your question's in session. Have a seat and I'll school you in one simple lesson. Boom, 1929, the big crash. We didn't bounce back, economy's in the trash. Persistent unemployment, the result of sticky wages. Waiting for recovery, seriously? That's outrageous. I had a real plan, any fool can understand. The advice real simple, boost aggregate demand. C-I-G, all together gets to Y. Keep that total growing, watch the economy fly.
We've been going back and forth for a century.
I want to steer markets.
I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play low interest rates.
It's the animal spirit. You see, it's all about spending. Hear the register cha-ching. Circular flow, the dough is everything. So if that flow is getting low, doesn't matter the reason. We need more government spending. Now it's stimulus season. So forget about saving. Get it straight out of your head. Like I said, in the long run, we're all dead. Savings is destruction. That's the paradox of thrift. Don't keep money in your pocket or that growth will never lift. Because business is driven by the animal spirits. The bull and the bear. And there's reasons to fear its effects on capital, investment, income, and growth. That's why the state should fill the gap with stimulus, both the monetary and the fiscal. They're equally correct. Public works, digging ditches, war has the same effect. Even a broken window helps the glass man have some wealth. The multiplier driving higher the economy's health. And if the central bank's interest rate policy tanks, a liquidity trap, that new money stuck in the banks. Deficits could be the cure you've been looking for. Let the spending soar, now that you know the score. My general theories made quite an impression.
Revolution!
I transformed the econ profession. You know me, modesty, still I'm taking a bow. So say it loud and say it proud, we're all Keynesians now.
We've been going back and forth for a century.
I want to steer markets.
I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it.
I made my case, Freddie H. Listen up, can you hear it?
I'll begin in brief strokes just like...
Bueno, después de esta canción del diálogo entre Hayek y Keynes...
un hip hop entre debate sobre Hayek y Keynes. Hay una segunda versión que la vamos a poner posteriormente.
Ah, perfecto. Bueno, ¿cómo sacamos del letargo a la economía chilena, José Miguel? ¿Y las medidas de nuestro Banco Central van a dar resultados? ¿Las medidas del Ministerio de Hacienda van a dar resultados? Si nos convertimos en un Panamá 2 del Cono Sur, en una plaza financiera... por ahí viene la receta para volver a crecer y a los tiempos mejores.
Sí, yo creo que hacer depender el estado actual de la economía únicamente de la política monetaria, parafraseando a Keynes, como tú bien decías, me parece insuficiente. Me parece insuficiente porque, tal como también lo ha dicho el Banco Central, el próximo año el contexto internacional se viene bastante gris. Y eso sumándole a la situación de la economía actual, que tiene un crecimiento de 1.9 en promedio hasta ahora, me parece que únicamente vía el instrumento de la política monetaria no es suficiente. El propio Keynes lo decía, había que hacer una política mucho más activa en el plano de política fiscal. Incluso más, una de las críticas de Keynes al New Deal era que fue insuficiente. Y era más bien lo que sucedió posteriormente con la guerra, lo que logró reactivar la economía. Sí. Se necesitaba un push mucho más fuerte por parte del Estado en términos de no solamente política monetaria, no solamente política fiscal, sino un ciclo de inversiones por parte del Estado para reactivar a esos animal spirits, a ese mundo privado que estaba estancado económicamente.
Claro, ahora en Chile es difícil hacer en parte eso.
Así es.
No, porque como la economía está tan privatizada,
el
85% de la inversión la controla el sector público, la controla, perdón, el sector privado, no queda más que convencer al sector privado que invierta. Y el sector privado se pone regodeón, dice no, bájenos los salarios, o que no suban los sueldos, que la gente trabaje 45 horas, esta cuestión es una locura. De unas chicas comunistas que están con la idea de las 40 horas, además nos van a subir los costos con la reforma previsional, los costos por acá, los costos por allá. Entonces el Estado queda medio inerme y todo solo depende del sector privado.
Efectivamente.
Bueno, creo que es un desafío bastante fuerte, grande este, que hacer.
Sí. Efectivamente. Yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo es, y yo creo que un tema más de política, es un tema de economía política, no tanto de qué política implementar, sino el contexto que permite o no ciertas políticas que yo creo serían mucho más útiles para reactivar la economía, no por necesariamente por el lado de la demanda, sino por reactivar el plano de la oferta, de reactivar inversiones productivas, no solamente inversiones extractivas, de hacer más inversión en I+D, etcétera. Y el tema es que los actores que hoy día controlan gran parte de la inversión carecen de ese interés. Por lo tanto, yo creo que en último término habría que volver más a la economía política del modelo, más que a discutir qué política o no hacer.
Buena discusión. No la veo, eso sí, en los medios, ¿eh? En los medios están en la parte instrumental, aquí y allá, y más que una discusión de fondo de cuál es la estrategia de desarrollo de mediano plazo que Chile necesita para los desafíos del Chile de hoy.
Así es.
Vamos a hacer otro alto para nuestros avisadores para después pasar a Buenos Aires y entrar ahí en carrera con el análisis de la situación argentina, que está bastante, bastante ardiente.
El ciclo Pasión por lo Nuestro del programa Chile, su tierra y su gente presenta a Andrea Andreu.
Yo quiero que mi país abra el corazón.
Sábado 14 de septiembre a las 20 horas en Sala Master, memoria colectiva de la música chilena.
Sonidos, olores, canciones.
Concierto de despedida por la gira a Europa 2019. Les esperamos en Miguel Claro 509, Providencia. Venta de entradas por sistema Ticket Plus. Más información en salamaster.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Radio Universidad de Chile y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi invitan a la conmemoración del 46º aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Durante esta jornada tendremos recorridos testimoniales, reinauguraremos la torre, recordaremos a las víctimas del terrorismo de Estado y culminaremos con una velatón. Las y los esperamos desde las 10 de la mañana y hasta las 22 horas el 11 de septiembre en José Arrieta 8401, Peñalolén. Yo creo en la Radio Universidad de Chile. Porque...
Hola, soy el diputado Leonardo Soto y creo en la Universidad de Chile. Básicamente porque también soy hijo de Bello y a la vez valoro enormemente el trabajo que están realizando en la Radio Universidad de Chile, como también en el medio digital. Son una mirada distinta, alternativa, fresca respecto del acontecer en Chile y el mundo. Y que es muy seguida, incluso en mi distrito, por donde hoy me encuentro con muchos auditores de ustedes. Así que yo les digo desde acá, sigan adelante con la misma fuerza, con la misma convicción, que están haciendo un tremendo rol. Chao.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Soy Antonella Esteves y quiero invitarlos para que me acompañen cada jueves a las 17 horas en Cuestión de Gustos. Una conversación con gente notable, creadores, artistas, escritores y escritoras que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Jueves a las 17 horas, Cuestión de Gusto. Les esperamos.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo Dintrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar El Movimiento Eterno y Sin Fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl.
Para bailar, para...
hablemos de la pausa. En este momento quisiera saludar y agradecer la gentileza del profesor Roberto Frenkel en Buenos Aires para conversar sobre la situación económica actual de Argentina, ponerla quizás en una perspectiva más de largo plazo en algunas cosas, y también escuchar las predicciones de Roberto Frenkel sobre cuáles serían algunos escenarios posibles, si es que eso es muy factible. Bueno, el profesor Frenkel es un académico del CEDES y de la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito largamente sobre temas como decisiones de precio en condiciones de alta inflación, inflación crónica en América Latina, tipo de cambio, crecimiento económico, y también fue uno de los arquitectos del plan de estabilización del año 1985-86, el Plan Austral, en la época del gobierno de Raúl Alfonsín. Roberto, es nuevamente un honor poder conversar contigo.
Muchas gracias, Andrés, buenos días.
Sí, Roberto, quisiera partir esta conversación con una pregunta que se hace mucha gente en Chile y fuera de Chile probablemente, y en la Argentina, me imagino. ¿Por qué esta economía en un país que históricamente y en la actualidad quizás, o el pasado, ha sido país próspero, fue una de las economías más importantes del mundo el primer tercio del siglo XX, ¿por qué es una economía que constantemente o cada cierto tiempo experimenta situaciones de inestabilidad que se pueden considerar bastante agudas? Me recuerdo de las altas tasas de inflación y otros problemas cambiarios en la década de los 70, la alta inflación del año 82, la hiperinflación en los años 88, 89, 90, después el corralito, ¿no es cierto?, que fue una especie de congelamiento de depósito de la gente en el sistema bancario que decidió el ministro de Finanzas de la época, Domingo Cavallo, allá por el año 2001. Y desde el año pasado, quizás antepasado, una situación de creciente presión sobre el valor del dólar, la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en octubre del 2018, y ahora después de las elecciones, de las consultas o elección primaria, el PASO, primarias amplias, simultáneas y obligatorias, si es que estoy en lo correcto, nuevamente una situación de depreciación fuerte de la moneda, salida de capitales y ahora controles de capitales, etcétera. ¿Cuál es tu evaluación global, Roberto, de por qué sucede esto en la Argentina?
Bueno, así descrito parece que fuera un caso extraordinario, y lo es, pero lo es más recientemente, vamos a decir, desde los años mediados de los 2000 o quizá 2010, por ahí. Antes, en realidad, la historia de Argentina es muy similar a las historias de otros países de América Latina, particularmente los que tuvieron alta inflación, como Chile, Brasil, Perú, Bolivia. Otros países tuvieron menos inflación, pero también una situación de dificultad con los tipos de cambio fijo de Bretton Woods. Argentina, Chile, Colombia y Brasil adoptaron indexación del tipo de cambio con acuerdo con el Fondo Monetario a partir de mediados de los 60 hasta mediados de los 70. Todas tuvimos la crisis de la deuda externa. En realidad, la historia inflacionaria de Chile es más larga que la historia de Argentina. Chile fue el país que tuvo prematuramente más inflación que el resto de América Latina. En fin, esa era la historia Argentina parecía ser un caso extremo de lo que llamábamos, digamos, esta macroeconomía de América Latina con inflación crónica y siempre dificultades con el sector externo y con la política cambiaria. Ahora, Argentina, como el resto de América Latina, bajó significativamente la inflación, o la redujo a cero en el caso argentino, durante los años 90, entre 94 y el 2001, Argentina tuvo la misma inflación que Estados Unidos e incluso tuvo deflación a algunos años. Pero en el caso argentino, a diferencia de Colombia, Perú y Chile, que consiguieron hacerlo manteniendo una situación económica sostenible, particularmente en el del lado del balance de pago, en el caso argentino fue el mecanismo que hizo que llevó a la reducción de la alta inflación histórica fue la fijación por ley del tipo de cambio, con un tipo de cambio muy apreciado. O sea, ya estaba apreciado, estaba caro el país en dólares en el año 91, cuando se impuso una ley que fijó el tipo de cambio 1-1 entre la moneda argentina y el dólar. Y eso llevó a un gran endeudamiento externo que tuvo una crisis en diciembre de 2001, que nos llevó a un default. Un default que en realidad podría haberse evitado, al menos de la deuda en moneda local, pero como fue una época, una semana, una gran crisis política, tuvimos 5 presidentes una semana, en medio de ese desbarajuste, el Congreso declaró el default de la deuda externa, cosa insólita por lo demás, y tardamos unos 3 años en reestructurar. Pero pese a esa crisis, o digamos, con el costo de esa crisis, nosotros redujimos la inflación en los años 90, como el resto de los países de América Latina. Pero volvió a surgir la inflación durante el gobierno de Kirchner. Y ahí sí la situación, la historia de Argentina es una historia diferente. Para compararla con Chile, mientras que en Chile, a las dos economías, en los años 2000, como resultado de su historia previa, quedaron muy dependientes del precio de las commodities, muy beneficiados con el boom de las commodities que empezó en el 2003-2004, pero muy sensibles al comportamiento de ese precio. Mientras que en el Chile se creó el fondo de estabilización, o el fondo
de estabilización económica y social.
El fondo, ¿cómo?
El Fondo de Estabilización Económica y Social.
Claro, el fondo que a partir de cierto nivel del precio soberano del cobre se ahorra y sirve para responder por problemas o necesidades de financiamiento futuras. En el caso argentino se gastó todo explícitamente, con la idea de que aún un viceministro que llegó a decir en la CEPAL, yo lo escuché personalmente, cada superávit debe ser gastado ante el asombro de la audiencia. Este es el gobierno kirchnerista que nos llevó a una situación de... Mientras el precio de la soja, que es el equivalente del cobre en Chile, se mantuvo alto, 500, 550 dólares la tonelada, eso dio para tener un nivel de consumo alto, muy dependiente de importaciones. La economía había quedado muy dependiente de importaciones después de la desindustrialización que tuvimos durante los años 90, y claro, cuando bajó a partir de 2013, empezaron a bajar los precios de las commodities, Argentina empezó a perder reservas, empezó a quedar más dependiente del uso de los recursos que habíamos mantenido en el Banco Central antes, y también políticas muy, muy, muy equivocadas en materia de financiamiento externo. En fin, llegamos a una situación. Tuvimos la reestructuración del 2000, la reestructuración del 2005 no fue completa, quedaron fondos buitres litigando y por último, por errores e incapacidad de llevar la gestión sin conflicto que trabara la economía, llegamos a una situación de default, no porque Argentina quisiera entrar en impago de la deuda, sino porque el juez Griesa trabó los pagos financieros de Argentina al exterior y nos colocó en una situación de default forzado. En fin, este es el gobierno que heredó Esa es la situación que heredó el gobierno de Macri, el gobierno de Cambiemos. 6% de déficit fiscal, 3.5 de subsidio a la energía, al transporte y el y subsidios sociales, pero 3.5 de subsidios a la energía y el transporte, 6 puntos de déficit, una situación de déficit de cuenta corriente y prácticamente sin reservas, control de cambios y un paralelo 40% arriba, un tipo de cambio paralelo 40% arriba del oficial. El Cambiemos cometió muchos errores, pero la herencia era tremenda. Se trataba indefectiblemente de bajar el nivel de consumo, porque no teníamos, teníamos déficit comercial, y se usó 60 mil millones de dólares de nuevo financiamiento, pero al final se trabó y ahora estamos de nuevo en una situación de dificultades externas y un control de cambio light, que no se puede comprar más de 10 mil dólares, eso probablemente se mantendrá hasta el fin de la, hasta el cambio de gobierno, sea quien sea, si sigue Cambiemos o gana el peronismo, pero ha habido a relación a raíz de hasta el año 2018, digamos, la economía argentina ya había bajado las primas de riesgo, tenía acceso al financiamiento, etcétera. Pero cuando se percibió que la economía no salía, estaba en recesión y la amenaza para los mercados y la vende triunfo del peronismo, mantenía ya en una prima de riesgo alta del orden de 700 puntos básicos, o sea, 7%. Con el triunfo en las PASO, o sea, las primarias abiertas y obligatorias, que en realidad no se elige nada más que es una elección interna de partido donde tampoco se eligió nada porque hubo candidaturas únicas en todos los partidos prácticamente, los mercados sobre reaccionaron, hubo grandes salidas de capital, presión sobre el dólar. Correctamente el Banco Central dejó subir el dólar de 50 a 60 porque no lo hubiera podido controlar a 60, y como el tipo de cambio está alto a 60 lo ha conseguido estabilizar con controles relativamente livianos y una propuesta de reperfilamiento de la deuda sin quita de capital, de solo extender los plazos, que es muy viable en condiciones de bajas tasas de interés internacionales como la que hay ahora.
Disculpa,
o sea, Argentina tiene una historia paralela al resto de América Latina hasta los años 2000 y realmente crea una nueva situación inflacionaria en los años 2000, recreando el viejo problema de dificultades en el sector externo que hemos tenido. Ahora, por detrás de todo esto, hay una característica estructural de la economía que la diferencia de Chile, de Brasil, de Colombia, que es que nosotros exportamos producto de la tierra. Esto implica que alimentos y lo que es alimentos para animales también, porque nosotros no consumimos la soja directamente, sino que se exporta para alimentos de animales, principalmente a China.
Roberto.
Y eso hace que el tipo de cambio afecte directamente el precio de los alimentos. Hay una por eso tenemos lo que se llama un coeficiente de traslado, pass-through, como se dice en inglés, del tipo de cambio de inflación mucho más alto que el resto de América Latina. Una vez que eso se ha venido funcionando tantos años, eso también se incorpora en las expectativas, que también ayuda, colabora a que el tipo de cambio afecte mucho la inflación directamente. Eso también es una característica propia de economías inflacionarias. Una vez que se regeneró la inflación, también se aumenta la sensibilidad de los precios al tipo de cambio.
Roberto,
esa característica estructural se viene... Perdón. Adelante,
sí. Sí, no, disculpa, sí, una pregunta, porque estamos con la tiranía del tiempo en la radio. Te quería llevar...
Sí, señor,
sí, yo estoy me parece muy atingente que efectivamente lo de Argentina no es único, porque en los 70, en los 80, en los 90 también países de América Latina sufrieron crisis macroeconómica y procesos de alta inflación y recesiones recurrentes.
Y la crisis ahora, de la deuda.
Y la crisis de la deuda de los años 80. Pero ahora saltando a lo que viene hacia adelante, porque dos riesgos que se han identificado en el caso argentino en la actual coyuntura, digamos, antes de quizás de la elección de octubre, y después el proceso de entrega del mando a la nueva administración que sea elegida en octubre, que tiene lugar en el mes de diciembre. Los dos riesgos, ¿tú los ves como riesgos reales? Uno, que Argentina pueda ir a una situación de realmente alta, alta inflación o hiperinflación. La tasa de inflación anual, yo entiendo que para el año 2019 se estima en alrededor del 55%, 50, 55%. Es posible que esto se vaya en algún momento, no sé si en este periodo o en los próximos seis meses, se escape de las manos y pase a tener una inflación mucho, mucho más alta. Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿es posible que el país caiga de nuevo o se decida nuevamente, por supuesto a depender de la nueva autoridad que sean elegida, una nueva cesación de pagos externos? ¿Cómo se va a pagar al Fondo Monetario Internacional? Porque se tomó una deuda de 57 mil millones de dólares. ¿Cómo se va a pagar a los bonistas? ¿Cómo se va a pagar también la deuda interna con los papeles del Banco Central a tasa de interés muy alta? Si tú ves riesgos tanto de hiperinflación como de cesación de pago y repudio de la deuda.
Sí, vamos primero al tema de inflación, que es altamente... Primero, veamos, la posibilidad de que eso ocurriera depende exclusivamente de que se pierda el control sobre el precio de del dólar, sobre el tipo de cambio, y eso no va a ocurrir por lo siguiente. El gobierno de Cambiemos en estos cuatro años, casi cuatro años que cumple ahora, ha hecho un ajuste muy importante, tanto del balance público, tanto del balance fiscal, como del balance comercial. Hoy, el ajuste fiscal a costa de una gran recesión y la pérdida del prestigio político, y en alguna manera también, de cierta manera, a costa de la derrota electoral que tuvo Cambiemos recientemente, ha hecho un ajuste casi completo del déficit primario del sector público. Casi completo. Para eso tuvo que subir fuertemente los precios de la energía, los transportes, etcétera, pero eso se hizo, con lo cual cumpliendo en todos los... se cumplió con todas las condiciones fiscales que se habían negociado con el fondo, como contraparte del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Del lado externo tenemos un tipo de cambio alto, esa es la gran diferencia con las situaciones de crisis que tuvimos en el pasado, donde los controles trataban de preservar, como en el caso del 2015, por ejemplo, al final del gobierno de Cristina Kirchner, tratamos de preservar un tipo de cambio apreciado, y había un mercado paralelo con una gran diferencia, 50% fue el final del gobierno de Cristina Kirchner. Ahora tenemos un tipo de cambio competitivo, alto. Hace meses, casi un año, que tenemos superávit comercial, es decir, estamos en condiciones de servir una parte, digamos, de los intereses de la deuda denominada de moneda extranjera. Segundo, la deuda de moneda extranjera total es de 300 mil millones de dólares aproximadamente, de los cuales 60 mil millones son con el Fondo Monetario, de este préstamo que ha dado el Fondo Monetario, y queda exposición al mercado internacional, son 150 mil millones de dólares, que es una deuda completamente sostenible, totalmente sostenible. O sea, lo que ha habido es una... otras economías con estos mismos números tendrían prima de riesgo bajas. Esta, como resultado de la elección, hubo un fuerte aumento, una fuerte caída de los precios laborales, básicamente por incertidumbre, no por lo que no se sabe qué va a hacer el gobierno que viene. Porque hay alta probabilidad que gane el peronismo, entonces hay una enorme incertidumbre, entonces la gente liquidó acciones, bonos, etcétera, y dio un resultado, un fuerte aumento de la prima de riesgo país. Ahora, en estos últimos días, gracias a las medidas que ha tomado el equipo económico, cuyo objetivo es encaminar y mantener controlada la economía hasta diciembre, ha estado funcionando, la prima de riesgo bajo, se mantiene muy alta de todas maneras, ¿no? Pero no hay, si se mantiene el control de cambio, aunque se disparara el tipo de cambio, igual no es tan fácil pasar de una inflación del 50 a la hiperinflación, eso no voy a entrar en detalle, yeah. Pero es poco, eso es realmente poco probable. Segundo, la deuda con el fondo, obviamente, las previsiones que se hicieron en el acuerdo, que la economía argentina debería estar creciendo según esas previsiones de esta altura, no se han cumplido, y por lo tanto todo el mundo sabe que la deuda tiene que ser renegociada. En buenos términos, seguramente, es lo que uno espera, el mercado no está seguro, por eso mantiene una prima de riesgo tan alta. Hay que extender los vencimientos del programa con el fondo. El gobierno actual ha iniciado esas conversaciones, así como ha propuesto un lo que se llama un reperfilamiento de la deuda de hasta 10 años, la deuda que vence en los próximos 10 años, con la idea de extender los plazos sin tocar, sin hacer ninguna quita de capital. Y manteniendo los pagos intereses. Es un estiramiento de la deuda, en analogía con lo que hizo Uruguay cuando fue su crisis de fin del 2001, por contagio de la Argentina, en realidad. Pero hay 13 bancos internacionales que han ya presentado propuestas de canje voluntario de deuda para aliviar los vencimientos de los años que vienen. Y si se mantiene el tipo de cambio competitivo, Argentina va a poder servir sus servicios financieros con superávit comercial sin grandes dificultades.
Roberto,
eso mismo, si esa cosa se encamina, la prima de riesgo va a bajar y quizás depende mucho del próximo gobierno. Hoy por hoy dependemos completamente de lo que diga, haga, y el gobierno de casi seguramente será un gobierno peronista.
Sí, y perfecto. A ver, voy a tratar de sintetizar brevemente los pocos minutos que nos queda ahora para el programa y también despedirnos. A ver, Roberto Frenkel, por lo que lo hemos escuchado, tiene una posición que es muy interesante, porque no es una posición alarmista de que el país vaya a un default, y ve unos riesgos bastante acotados de la posibilidad de hiperinflación, ¿no es cierto?, por un tipo de cambio ya bastante depreciado, que es poco probable que se siga depreciando mucho más, y por una situación de recursos para servir la deuda externa, que estaría dentro de los márgenes manejables. Agregaría, sí, que esto va a depender mucho también de la posición que tome el Fondo Monetario Internacional con el nuevo gobierno que asuma en Argentina. Lo más probable es que sea la dupla Fernández-Fernández por las diferencias en la PASO, pero bueno, puede haber otros escenarios también, por supuesto. Roberto, yo creo que este tema daría para seguir conversando mucho rato. Es un tema bastante importante. Yo creo que nuestra audiencia chilena se ha informado de tu análisis y tiene más antecedentes para evaluar con sobriedad, con calma, la situación argentina. Me gustaría que en otra oportunidad pudiéramos seguir conversando sobre la situación de Argentina y paralelos latinoamericanos y paralelos con Chile, y diferencias también. Este programa Economía y Calle busca precisamente, digamos, examinar estos temas con análisis más de fondo y con mesura en los puntos de vista. Profesor Roberto Frenkel, quisiera agradecerle mucho su presencia telefónica en el programa de Economía y Calle, y estaremos en contacto en un futuro cercano, espero yo. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a nuestra audiencia. Nuestro colega José Miguel no pudo estar presente en la entrevista, probablemente tal, por eso no pudo hacer preguntas, pero bueno, nuevamente, Roberto, un gran abrazo de Santiago de Chile y muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias a ustedes. Gracias, Andrés. Un abrazo.
Listo. Adiós.
Radio Universidad de Chile presentó Economía y Calle. Un espacio que pretende acercar de manera simple y rigurosa diferentes conceptos relacionados a la economía. Nos reencontramos el próximo martes a las 16 horas en Economía y Calle. En la conducción, Andrés Solimano, doctor en Economía del MIT y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. José Miguel Ahumada, doctor en Economía de la Universidad de Cambridge y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.